Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio de Kinoder Podcast. Y después de ¿cuántos días sin grabar? Como 15, 20, un mes.
Como
más
tres.
O menos.
Ya vamos adelantando que va a ser ya mejor bisemanal.
Va a ser este cada 2 semanas, estamos pensándolo, porque el último que grabamos, si mal no recuerdo, fue en octubre. Fue uno que de hecho...
No, Javi, grabamos el del PS5 hace 2 semanas.
Ah, sí, cierto.
¿Sí salió hace 2 semanas. Sí salió.
Sí, sí, claro. No, se me olvidó tuitearlo. Tomo a nadie le interesan los videojuegos, pero subido está.
Ahí está.
Pues sí, pensamos hacerlo, como le decimos a nuestro querido público, nos escuchas, que son como... ¿Cuántos? Como 200, ¿no? 250.
Sí, pegándole 300.
Más o menos. Vamos a estar sacando el podcast cada 2 semanas, para que lo esperen. Seguramente vamos a sacar otros 2 antes de que termine el año. Uno de un tema que ya veremos qué se nos ocurre, uno obviamente de Navidad, pero eso ya, para el próximo mes. Por ahora, les pedimos con un tema que ya habíamos intentado grabar una vez. Que ya habíamos inclusive augurado que lo íbamos a grabar, lo habíamos dicho, comentado. Que simplemente cada quien va a hablar de un director diferente. Vamos a estar comentando por qué nos gustan sus películas, qué vemos de tal vez de nosotros ahí que nos gustaría tomar para nuestro propio cine. Porque el próximo año se viene nuestro corto. Igual que hace un año dije lo mismo, pero el próximo año se viene nuestro corto.
Es que este año se detuvo.
Se detuvo por la pandemia, ¿no? Pero ya estamos en fila para la vacuna.
Todos ándale. Sí. Ya la preventa, güey.
Pero pues eso, yo soy Javier y me acompaña Ramiro.
Buenas noches. Y aquí Luis. También tenemos a Luis, claro.
Sí, haciendo los comentarios, los inteligentes.
Los inteligentes como Campos en las transmisiones de TV Azteca.
Pero ¿te late pues, si antes de empezar, hacer ese recordatorio de que pueden seguirnos en nuestras redes sociales?
Claro. Si quieres tú las dices, las digo yo. Bueno, en Twitter nos pueden seguir en arroba KinoderPodcast. Nos pueden seguir en Twitter. En Instagram es exactamente igual, arroba KinoderPodcast. También en Letterboxd, esta aplicación para loguear películas, nos pueden seguir. Es el mismo nombre. Tenemos página en Facebook, tenemos página en... Bueno, nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en SoundCloud. Y creo que en ya son todas, ¿no, Ramiro?
Disney Plus también ya estamos.
Sí. Nos trajo un cheque personalmente Bob Iger para que estuviéramos en Disney Plus junto con Taylor Swift. No, pero aparte, si hay alguien así de la gente que de verdad le gustan mucho los podcasts, estamos en una que es solo para eso, que se llama Pocket Cast. Okay. Nos apunté ahí, pero creo que sí, ya. Acaban de llegar a México los de Amazon Podcast, entonces voy a ver qué se necesita para subirnos ahí con el Jeff.
Y que nos escuchen también por allá. Pero pues bueno, como ya está siendo costumbre en cada podcast que hemos grabado de los últimos 3, 4, ¿qué les parece si comenzamos hablando de qué hemos visto últimamente, las últimas 2 semanas? No sé, tú Luis, por ejemplo, ¿qué has visto?
Yo no he visto nada, pura basura, la verdad.
Vale, cuenta, ¿no?
No, pues que estoy viendo pura de esas de que pones de fondo, ¿no? Una película que está, ves ahí en Netflix, pues lo pones, ¿no? Lo que estás haciendo, pues el trabajo, güey, la tarea, güey.
Ándale.
Para tener que poner algo en Letterboxd, ¿no? Para que no me la inactiven, güey.
Para que no la activen. Que si eres cinéfilo, ¿no? Que si estás poniendo
sí. Fuera de eso, estoy jugando un juego. Ah, sí, mero. Que es como una película, pues sí, es más que una cinemática y puro diálogo, a Ramiro le gustan, es el de Batman de Telltale, empresa que pues se murió, se cayó. Ay,
se cayeron, güey.
¿La pandemia o por qué?
No, porque no manejaron bien su feria, güey. Fue el año pasado que se quedaron ya sin feria y bancarrota, pero bueno.
Bueno, si alguien como yo y como Ramiro pues alcanzaron a tener algunos juegos, ellos se hicieron de The Walking Dead, de Batman, de Guardians of the Galaxy, de Game of Thrones, se hicieron de un chingo de cosas. Yo creo que de ahí se entiende lo que dijo Ramiro de por qué se quedaron sin dinero. Porque no es un juego muy convencional, o sea, si te dicen un juego de Batman, dice, pues vas a meter putazo y todo, pero no, es más como que... como un screenplay, diría yo.
Es la parte de detective aquí más.
Entonces sí, la estoy jugando, me estoy divirtiendo mucho, ya casi acabo el primero, para meterme ya al segundo. duran muy poquito, que eso se agradece en un juego hoy en día. Este, pues sí.
¿Cuánto dura el The Last of Us?
El The Last of Us y no. No, a ver.
Esa madre dura como 3 de Irishman.
Estás jugando más que nadie. Tú, este Ramiro, supongo que lo mismo, ¿no?
Este, sí, esta últimamente he jugado más que visto. Sí puedo decir que ya, como dijiste, ya llegó Disney Plus a México. Este, me robé una cuenta, porque yo no jamás le daría mi dinero a una compañía tan poco ética. Este, ya he visto dos, este, tiene una sección de cine de arte, güey.
¿Neta?
Que me sorprendió, güey, sí, güey, tiene una sección de cine de arte. Y este, y me eché de High School Musical 1 y 2, güey.
Son las únicas que hay.
Este, no, también está la 3, güey, pero esa no la he visto. Este, son esas 3 y el nuevo concierto de Taylor Swift, güey. Uh-huh. Este, entonces ahí tienen esas secciones cine de arte para que se eduquen, vaya.
Claro, claro.
Pero aparte de eso, no, fuera de broma, sí vi esas dos. La verdad es lo único que he visto en el mes. Este, he estado jugando un poquito más, pero la verdad ahorita no tengo así como que recomendaciones, porque aquí Luis puede dar fe de ello. Compramos el Call of Duty.
Uh-huh. Y ya
con el... sí, cierto.
Y mata la consola nueva, güey. Está tan mal hecho que te apaga la consola, güey. ¿En Entonces ya ni siquiera lo quiero jugar porque luego me la chinga. Sí, güey.
¿Cómo está eso? A ver, cuéntanos.
Pues se apaga, güey. Se apaga, güey.
¿Pero qué?
Estás jugando, estábamos a media partida. Ajá. Y se congela y 10 segundos después se apaga.
Pero eso te
lo pasa. Tienes que volver a aprender a... No. Esa muchísima gente. Pues, hay quejas en Reddit, hay quejas en todos lados.
Okay. ¿Y esa es cosa del juego o de la consola?
Del juego.
Es el juego.
¿Y por qué puede pasar eso? O sea, no entiendo bien.
Porque lo programé yo creo. O sea, no, lo hicieron pero con Odin.
¡A huevo!
Sí, lo hicieron con odio.
Cuesta 2,000 pesos, güey. Y lo wow, 13,000 pesos, güey. Sí, está cabrón, güey.
Entonces mejor vean High School Musical con los 7 días de prueba de Disney Plus. Ya.
Sí, con eso.
Personajes completos.
¿Y tú, Javi?
Pues yo últimamente sí he tenido más tiempo libre y he estado viendo cosas en Netflix. Empecé a ver una miniserie que se llama Gambito de Dama. ¿No?
Ah, yo también la estaba viendo.
Vi media hora, me aburrí y puse una que se llama The Umbrella Academy. Y esa sí.
Es lo que te iba a decir, güey.
Me dio una hueva tremenda. Puse la de Umbrella Academy porque mucha gente me la ha recomendado. Y es esta serie de este. ¿Cómo se llama el vocalista? Gerard Way.
Simón. Vocalista. Michael Romans.
Michael Romans, ¿no? Que yo sí me sorprendí cuando él vi que era el creador. Así que, pues eso. Comencé a ver esa serie y sí me gustó, me estoy bastante enganchado con ella, ya voy como... La empecé ayer y ya la voy a terminar. Pero es lo que he estado viendo últimamente, más que nada series. De que las empiezo, veo un capítulo, no me gusta y hasta ahí queda, ¿no? Más que nada recomendaciones. Tengo pensado terminar esta de Umbrella y no sé qué vaya a ver después. Pero si no la han visto ya, porque se hizo muy popular hace unos meses. Si yo no la han visto, sí se la recomiendo bastante. Es como estar viendo... Deadpool, pero sin el cringe, cada 2 minutos, 3, básicamente, y sí se siente fresco, porque pues son, a fin de cuentas, son personas con poderes, pero no conoces como tal el background, ¿no? Es como que lo que ya mostraron en Marvel bastantes veces, ¿no? Es como algo un poco fresco. No estoy criticando a Marvel, pero sí está cool ver algo como diferente, aparte porque sí es clasificación R, creo, porque sí es bastante gráfica y sangrienta, y está entretenida, es como un balance entre una película de Marvel y lo que intentan hacer con películas como Kingsman, que a mí no me gusta ese tipo de humor. Es como algo en medio.
¿Qué?
Y por eso me está gustando bastante.
El cómic en el que está basada es de DC, uh-huh, pero ajá, es de una de un sello que tienen que se llama Vértigo, que es para adultos, entonces sí.
Vértigo. ¿Qué otras son de ahí? Sí, bueno, si es que sabes.
Fables, que es de donde sacaron el juego de The Wolf Among Us, que también es de, uh-huh, de este estudio que recomendó Luis. Uh-huh. Este, Sandman, el de Neil Gaiman.
Ah, mira.
El más conocido, Swamp Thing, creo, ¿no?
Sí, Sandman es el más conocido de ahí. Neil Gaiman. Pero sí, tienen varios buenos. De hecho, suelen tener más novelas gráficas que sale así la compilación grande de golpe, uh-huh, en vez de cómics que compras cada semana, bien, cada 15 días.
Fíjate. Pues eso, sí me sorprendió que fuera escrito por el vocalista. Y sí está bastante entretenido, la verdad. Espero que Netflix no la cancele como la mitad de las cosas que saca. Pero pues eso estoy viendo, se lo recomiendo ampliamente. No sé si quieren empezar uno de ustedes con su director, Luis.
Que empiece Luis.
No.
Que ya lo tiene listo bastante, ¿no? Está
Este,
practicando el
uy.
nombre.
Sí. Tiempo que me lo diga la traductora de Google, ¿no? ¿Cómo digo esto? Este, no, pues vamos a empezar con este director que se llama Park Chan-wook, que es el que hizo más conocido por la trilogía de la venganza, y más que
Sí.
eso por la película de Old Boy, no tanto
La
por la
de Spidey.
trilogía. Ándale con esa Elizabeth Olsen, ¿eh? Pero
Ándale.
no, la buena. Pues sí, ¿qué les puedo decir? Creo que ya había recomendado la trilogía aquí. No me
Sí. Sí,
acuerdo.
hemos
Sí.
hablado de ella, hemos hablado de ella un par de veces, pero por encimita.
Ajá, bueno, por si la quieren ver, o no saben por dónde empezar con cine asiático, yo creo que esta sería una buena recomendación. Sobre todo con la de Sympathy for Lady Vengeance. Esta es como que un poquito más, como una producción un poquito más americana, más de este lado, o sea, para que no te aburras. Y
Completamente.
puedes ir con Old Boy, que Old Boy, pues, yo creo que aquí ya los tres la vimos.
Ajá. Sí.
Que
La de
está.
Spike
No, nada más, ¿eh? No sé de qué me estás hablando este güey. Pero bueno, sí, el que no sepa todavía de Old Boy, quita el podcast, o sea, pónganle pausa. Vayan a ver la película y vengan
Lee.
acá a escucharlo para que digan, no mames, ¿qué pedo con esta película, no? O sea, le hice caso a un güey de un podcast y veo una pinche película bien mamona, ¿no?
La de Old Boy.
Ajá, y que es una película muy, muy buena. Creo que esa es la primera de la trilogía, sí. Es esa, después la de Sympathy y después la de Handmaiden, que acaba de salir como hace poco, hace como 4 años, más o menos.
Es 2014, algo así, ¿no?
2016.
Okay.
A mí me gusta, bueno, elegí este director porque me gusta mucho su estilo y sobre todo por cómo, no tanto en la de Old Boy, pero en la de Handmaiden y en la de Sympathy for Lady Vengeance, cómo les da este protagonismo a las mujeres. Ahí se me hace muy, muy bueno cómo lo hace este vato, muy, muy, muy
No es
bueno.
como que muy cliché,
Ajá,
digamos.
no es muy cliché, aquí les da un empoderamiento muy, muy bueno, muy sólido, para que. Son cosas muy desafortunadas los que le pasan a las mujeres, pero
Claro.
puedes llegar a simpatizar. Y pues no cualquier director, ya sabemos que mucho director que se quiere meter a cosas más así con mujeres y con sexualidad, pues fracasa, ¿no? O pues termina mal, termina en un como en un este vacío, termina, pues ustedes saben cómo les ha
Ajá,
pasado a varios.
vacío, ¿no? Hasta parece como un fetiche, como lo que vimos con la
Ajá, sí.
de Blue is
En
the
lo de Blue
Warmest
is the
Color.
Warmest Color, ajá. Y con él no parece que sea tanto así, o sea, porque él como que sí sabe manejar estos temas para que, o sea, te pone en pantalla lo necesario. Las películas llegan a ser largas, pero no te aburren porque, pues, aparte de que el vato sí sabe dirigir, los personajes, la personalidad que les da cada uno de estos está muy, muy interesante. Y pues las películas aún más. Yo por eso quería recomendarles esta, sobre todo la
Películas
trilogía de La Venganza,
que
las
son como
tres
de dos, ajá,
échatelas.
son como de dos, entre los 2000, ¿no? Más o menos, que
Ajá.
primero es la de,
La de Old Boy es como del 2003 y la de Sympathy es como por 2005, si
ajá,
no me
Sympathy for
equivoco.
Lady Vengeance y la Sympathy for Mr. Vengeance, sí.
Ajá.
Pero
Sí,
sí
sí,
que
sí.
sí están padres estas las tres. Digo, sí las sé, sí he tenido oportunidad de verlas. Creo que sí es un poco más popular la de Old Boy porque sí es como un poco menos sobria en cierto sentido. Por el final, porque incluye artes marciales como que bastante marcadas, ¿no? Tiene un estilo bastante. Creo que la mejor forma de definir esto, y no sé si se trata de una ola, no estoy muy versado en el tema, pero parece como una especie de cine negro asiático. Cine
Ajá.
negro hasta cierto punto y
Sí.
combinan un poco con la tradición, por ejemplo, el caso de las artes marciales en esta de Old Boy. Pero sí le meten mucho esto, porque hay películas muy similares, vaya. No sé a quién le empezó la onda, no sé si fue él mismo. Pero he visto otras que son como que similares, en cierto sentido. En historias en donde, ok, tenemos una historia central, alguien tiene que rescatar a alguien, es un detective por alguna razón, y hay peleas de artes marciales, hay tensión y hay música clásica en algún punto, ¿no? Sí, es como que muy marcado eso. Pero como digo, o sea, se los recomiendo bastante, como secundo a la recomendación de este Luis. Sobre todo esta de Oldboy, que seguramente si, en cuanto la pongan en internet, si son de los que quieren leer reseñas antes de ver una película o algo, la van a ver mencionadas en 101 blogs en español, inglés, sí. Porque sí tomó mucha relevancia. Sí fue como esas películas de despegue que hizo que muchos voltearan a ver al cine coreano. Bastante. Uh-huh. Muchos te la van a recomendar de que, no, ve esta película, ¿no? Es como el primer nivel y está cool.
Sí, yo recomendaría que no vieran nada de reseña, o sea, que la vean la película. Solo dura 2 horas, ajá, y véanla porque, pues sí, no quieren encontrarse con un spoiler de esta. La quieren ver completamente, no quieren ningún spoiler.
Claro.
Y si quieren ver algo de este director, como dice Luis, que es bueno para entrar al cine asiático, igual y si quieren ir todavía más lento, hace 2 años creo, hizo una miniserie en americana, bueno, no, perdón, de la BBC. Hizo una miniserie para la BBC, tiene 6 episodios, cada uno de 1 hora. Uh-huh. Se llama The Little Drummer Girl, y también me acordé porque también lo que dijiste que es algo tipo cine negro, Javi, esta es de espionaje.
Ok.
Y la protagonizan, entre otros, Alexander Skarsgård, uno de los como 20 Skarsgårds. Uh-huh. Michael Shannon es el general Zod. ¿Qué otros uh-huh. papeles tiene este güey? No sé. Cierto. Es el señor del huevo, ¿no?
Ajá. El malo, vaya.
Sí, es el malo. Y está Florence Pugh. Hasta ahí. Y de la mejor actriz ahorita. Uh-huh. Uh-huh. Sigo haciendo campaña para su Oscar por Midsommar. Pero bueno, el chiste es que dura 6 horas y también está cool. Está basado en una novela del mismo nombre. Uh-huh. Y si les gusta el espionaje, pues está cool. Aparte que tiene el talento del director atrás.
Por supuesto. El
talento. Entonces, si quieren, pudieran empezar con esta y ya se van a las asiáticas.
De hecho, quería mencionar que este hombre tiene también una película de horror, que creo que hablamos de ella en octubre, que es la de Thirst. Ajá. Creo que la recomendé por encimita uh-huh. en Twitter, que es de vampiros, básicamente. Es una historia de amor de vampiros, pero contada con el estilo de este hombre sobre un sacerdote católico en Corea, que básicamente contrae el vampirismo, ¿no? Y tiene que vivir con eso, tiene que vivir con que está como que perdiendo, como parte de ese vampirismo está perdiendo sus, como que, la castidad. Se está enamorando, está teniendo deseos sexuales, por ejemplo. Y es eso, está bastante interesante, porque es básicamente la historia que hemos visto como 1000 veces, la vimos en El crimen del padre Amaro y 1000 películas más de un padre que está cayendo ante la tentación de los lujos, de los carnales, ¿no? Pero en este uh-huh. caso es porque es un vampiro. Y es bastante interesante de ver porque dura como 2 horas y media, pero bien justificados, tiene buena banda sonora. Y pues ahí está la recomendación también en ese punto. También tiene una que se llama Joint Security Area, que también la recomendé en Twitter, que es sobre la lucha entre las dos Coreas. Básicamente es como que no sé si han visto alguna vez, seguramente sí, hace poco Trump lo hizo famoso, que es como una línea divisora entre las dos Coreas. Y hay como un más centro de control, ¿no? Y es literalmente una línea. Ah, pues está ambientada ahí y es como un drama político. Y dura poquito, está filmada en blanco y negro. Y también está bastante interesante por eso, porque es de sus primeras películas. Y sí, es un poco más de su país, vaya, porque él siendo el coreano. Así que bastante amplio el director, sí tiene bastante donde tomar. Sobre todo más cuando se viene para acá, para Occidente.
Sí.
Ahí está, perfecto. Entonces, si quieres, ¿o van a decir algo de este más o pasamos al siguiente?
No, nomás eso.
No sé, Luis, algo para sentenciar, tú que lo elegiste. Sí.
Los temas que manejas son, se me hace que son atemporales. Pueden uh-huh. verlos todavía, van a ver cómo todavía, no sé, de una película como la de Lady Vengeance, que es del 2005, todavía se están pasando casos así en la... en la actualidad, entonces chéquenla para que vean cómo es el desde la perspectiva y pues no sé cómo son problemas morales y éticos los que también manejan estas películas.
Por supuesto.
Perfecto.
Pues sí,
¿y tú, Javi?
Pues nomás eso, mencionarles que a la gente que son, yo ya lo he mencionado bastantes veces, creo que el mejor cine últimamente, como que realmente es interesante, innova en sí mismo y tiene diferentes temas, se viene de Asia últimamente, tanto de horror, que es como mi género favorito, como en general de cualquier otro género, sobre todo drama. Así que sí les recomendaría que vieran, empezaran con este director, después se pasan tal vez a este Bong Joon-ho, que ya se los hemos recomendado mil veces, y se van pasando a otros directores, a otro tipo de géneros, pero en Asia. Son como buenas formas de entrar a eso. Pero bueno, si tú quieres seguir con el siguiente director, Ramiro, sigo yo.
Pues yo lo tomo, siguiendo con eso que dijiste del cine asiático, en este caso es japonés. No estaba seguro si elegirlo porque la verdad solo he visto como 6 del montón que tiene. Entonces, yo creo que es uno de los directores más prolíficos en cuestión de cantidad y de lo reconocidas que son sus películas. Estoy hablando de este Akira Kurosawa. Ya lo mencioné en un par de episodios, pero lo quise elegir porque tiene varias cosas que me gustan. En particular creo que ya cuando hablamos de Sergio Leone, Javi, mencioné que cuando mencionamos que Por un puñado de dólares es un plagio de una película de Kurosawa, que es Yojimbo. Mencionamos que pues muchas veces las películas de samurái, con sus marcadas diferencias, pero pueden ser como westerns asiáticos, caen dentro de las mismas convenciones de a veces de un samurái, un samurái en vez de un forajido que anda solo. Entonces ya he mencionado también que me gustan mucho los western, entonces me gustan mucho las películas que hace este Kurosawa. Voy a concentrarme ahorita poquito en una que me gustó mucho. Yo creo que es la más reconocida que tiene, que es la de Los Siete Samurái. Algo que van a ver mucho con Kurosawa es que es tan influyente que vas a encontrar una y otra película que la ves repetida, por así decirlo. En el caso de Los Siete Samurái, Estados Unidos ya ha hecho como ¿cuántas versiones? 3.
Sí.
En western, la versión es americana, se llaman Los Siete Magníficos. La última que salió, si no me equivoco, es con Chris Pratt y otro montón de actores modernos. Es como de hace 5 años, creo. Y pues cuenta la historia de siete samurái, que es un pueblo al que amenazan unos forajidos, o sea, los amenazan quieren quitarles sus provisiones. Es un pueblo japonés, entonces cosechan arroz, ese tipo
de cosas,
los amenazan, entonces no se quieren dejar, pero no son guerreros, y contratan a un grupo de 6 samuráis. El séptimo se mete por sí solo al equipo, y en esta película pueden encontrar como que el comienzo de muchas, nunca se me ocurre una palabra en español para esto, tropes o convenciones del cine. Como por ejemplo el hecho de juntar un equipo y que mucho de la duración de la película sea el equipo chocando entre ellos en vez de trabajando bien. Y son cosas que pueden ver en películas que hemos hablado súper accesibles como Avengers. O sea, son convenciones que las ves ahorita en cualquier lugar. Y el caso de Siete Samurái, les voy a ser sinceros, no es como que la cosa más sencilla de ver. Dura 4 horas.
No más.
Es de esas películas que tiene intermedio. A las 2 horas te la cortan y dura como 10 minutos la escena para que descanses. Pero vale mucho la pena, la verdad. Es del 54. Y obviamente, por razones que ya me ha tocado decir cuando ves cine viejo, sí se nota la edad en cuestiones como que las actuaciones, en vez de hacerlas tan sobrias, puede que sean un poco más exageradas, claro. algo que verías más en teatro, por ejemplo. Pero fuera de eso, la película es muy fresca. Kurosawa es muy, muy, muy bueno grabando acción. Lo pueden ver en el montón de películas de samuráis que tiene, que yo creo que son las más famosas que hizo. Por ejemplo, cambiándome un poquito de película, tiene Yojimbo, que ya hablamos de la versión de Sergio Leone, pero Yojimbo también la recomiendo muchísimo. Y Yojimbo lo que yo creo que tiene es que podría ser una buena película para empezar, porque es así como que nada más como que divertida, por así decirlo. Es más entretenimiento que nada, comparada a Siete Samurái, que sí tiene incluso un poquito de temas un poquito más serios. Incluso cuando llegan al final tiene una línea así como que muy de impacto. y Yojimbo y su secuela, que se llama Sanjuro, las recomendaría como por diversión. Y también, no sé si hayas visto esta, Javi, la de La Fortaleza Oculta.
No, no la he visto, pero sí la conozco obviamente por lo que dices.
Por lo que voy a mencionar, que esta, si ven esta, están viendo la plantilla que usó George Lucas para Star Wars, para la original, para, ¿cómo? El episodio 4 ahorita. Uh-huh. En cuestión de que en esta película sigues a dos personajes que realmente no son los protagonistas. En este caso son dos, ¿cómo se traducirá? ¿Peasant? Se me fue la palabra. Dos ciudadanos de clase baja en el Japón feudal, y los sigues en medio de la guerra, que si han visto la de Star Wars, es como empiezas la película con Artudito y Citripio. Ajá. Y también se trata de que están protegiendo a una princesa. O sea, la verdad, es Star Wars. No estoy diciendo que George Lucas lo haya hecho con malicia o algo. Lo menciona en todas las entrevistas que ha hecho. Menciona que es una gran
influencia.
Una gran influencia en él. Entonces, por eso se las, como que son las que recomendaría. No sé si, creo que Luis no ha visto ninguna de él, entonces, o sí, Luis.
No he visto ninguna. Me gusta él por lo que hizo, Escucho eco. Ok. Bueno, pues todavía, pero bueno, ahí está. Esto es para la edición, güey. A ver, me voy a callar unos 5 segundos, güey, para que quede.
Fue en el 26-25, güey.
Ok.
Como te decía, en esta de Kurosawa a mí me gusta porque se ve como que mucho en los trabajos para cineastas, como para los nuevos, más bien, no para los que ya, los de antaño, sino... Estas películas son ya como que más... para entrarte hacia, no para entrar, sino cuando ya estás metido en otro tipo de cine, ya no es tanto de entretenimiento. Las que dijo Ramiro, pues tal vez sí, yo creo que son más cortitas. Pero a mí me gusta mucho por lo que representó este Kurosawa para el cine, y sobre todo porque al mismo tiempo de estas películas también estaba Yasuhiro Ozu en Japón haciendo otro tipo de película. Pero los dos como que a su manera estaban haciendo una manera de poner a Japón a hacer películas, sobre todo porque es muy poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. No he visto ninguna de Kurosawa, pero supongo, bueno, quiero creer que es un poquito más parecido, que se meten temas un poquito también de, ay, ¿cómo decirlo? Pues más de cultura de allá. Porque no siempre fueron malos allá, no son malos. Uh-huh. Y esto es lo que también me gusta de Yasuhiro Ozu, por eso también lo quería mencionar, porque su cinematografía también ayuda para los estudiantes de cine o para ayudar a identificar a los que se quieren meter a otro tipo de cine. Son muy buenos para comenzar eso. Y, uh-huh. Y yo creo que ya. Sí, es que no he visto ninguna película. Quiero ver la de Yojimbo, pero me dijiste que es la secuela, ¿no?
No, la secuela es Sanjuro.
Ah, ok.
Pero fíjate que incluso si vieras primero esa de Sanjuro, no te pierdes de nada. Es secuela en cuestión de que es el mismo personaje y fin.
Ah, ok.
No sé qué quiera decir Javi.
Sobre esas películas. Mira, más que sobre las películas, quería comentar sobre el director. Por esto mismo que mencionaba Luis sobre la Segunda Guerra Mundial, como que la influencia. Y quería hacer como que el... paralelismo hasta cierto punto, porque ya hemos hablado de lo que sucede en los 70s y va de la mano con el director que yo elegí. En donde los 70s el cine estadounidense comienza a ser como que muy cínico, ¿no? El monstruo ya viene desde adentro, ya son asesinos, por ejemplo, ya no es un monstruo que viene de fuera como en los 50s, 60s, que eran extraterrestres o monstruos como que diferentes, porque era como la amenaza rusa, ¿no? Ahora el monstruo viene desde adentro porque ya es un cínico. O sea, acaban de perder una guerra, una cosa que nunca había pasado, que perdieron Vietnam, ¿no? Y me gusta hacer este paralelo porque mientras ellos hacían eso, lo que hace Japón cuando pierde la guerra, la Segunda Guerra Mundial en el 45, cuando caen las dos bombas nucleares, es un giro completamente distinto, sino que comienza la reivindicación de qué significa ser japonés. De dónde venimos, la cultura y todo eso. Uh-huh. Y es completamente distinto porque comienzan a salir estas películas de samuráis. las historias, comienzan a leer un poco más la cultura en el sentido de las leyendas que tenían, que es de donde salen películas como El Trono de Sangre, que es como una adaptación, una combinación de Shakespeare con lo que ellos tienen en su propia cultura, por ejemplo. Y pues eso mismo que mencionabas, ¿no? De las historias clásicas del héroe adaptadas a lo que nosotros tenemos. Es como un mostrarse ante el mundo, toman como que la historia clásica del héroe y se muestran ante el mundo como que la cultura, reivindicarse, lo que decía Luis, de que no son malos. Y pues sí me interesa bastante hacer ahí como que el paréntesis en eso, porque lo vimos no solamente en el cine, también en literatura, y por eso mismo sí creo que el mejor exponente en esto es Kurosawa, para que lo vayan checando. Ahí, Scorsese lo habla mucho de él, cuando lo entrevistan, cuando todo menciona que tiene bastante puntos que lo influenciaron, movimiento, manejo de actores, lo que decías de cómo introduces personajes grandes, que Scorsese lo hace mucho, siempre son 4 o 5 en un grupito, ¿no? Y hay un canal en YouTube que se llama Every Frame a Painting, creo que se llama el canal.
Ah, sí, ya falleció.
Pero... Ya falleció el canal, tiene mucho que no está activo, pero hay una sección en donde hablan de Kurosawa, es un video como de 10 minutos y muestran cómo manejaba el movimiento, por ejemplo. Y pues son ese tipo de detalles interesantes que te vas a directores anteriores y ves, ok, este tipo influenció bastante. Como lo que veíamos con Orson Welles, en la de Ciudadano Kane, que la ves y dices, ok, esta película está bien aburrida, está bien lenta, pero ya cuando la ves con ese ojo de decir, ok, esta película se parece mucho a lo que yo veo ahorita, porque influenció.
Y es de hace 70 años.
70, 80 años. ¿Por qué? Porque influenció, porque ella fue la primera, ¿no? Y pues, pues eso, sobre todo si les gusta, pues lo que decías del cine de superhéroes, si les gusta eso, ver una película de samuráis de ese entonces es como que la calca. Que después se fue a Los Vaqueros, que después se fue a historias de policías en los 90s, y ahora la vemos en el cine de superhéroes, ¿no? Que es como que ese progreso del héroe. Por eso es bueno verlo así, que no me extraña que Scorsese no lo vea así, ¿no? Pero pues ya, ya está grande el señor.
Fíjate que con lo que decían de la guerra, no sé si todavía está en Prime. Sí, todavía está en Prime. Es de sus últimas películas, falleció en el 98 y esta es del 91. Se llama Rhapsody in August. No sé si esta tenga título así en español como estuve traduciendo los otros. Esta la protagoniza... Tiene un cast asiático, pero el protagonista es Richard Gere, que lo conocerán por Hachi, por Pretty Woman, por Chicago, no sé, X, el protagonista es Richard Gere. Y lidia con el aftermath, con las consecuencias de... Es una historia de varias generaciones, pero entre ellas es después de la bomba atómica en Nagasaki. Entonces aquí se ve incluso más porque lidia directamente con el tema de cómo afectó a Japón el ataque.
El ataque, claro. Sí, la derrota. Por eso mismo de que en su cultura está el orgullo y pierden.
Sí. Y la última que quiero mencionar, ya la había mencionado hace como 2 episodios, entonces ya no me quiero entretener. Pero también es muy buena, es la de Rashomon. Que la mencioné comparándola con The Last Jedi y se los juro, no me metí nada. Sí tiene, el mismo director dijo que se inspiró en Rashomon. Y esta lo que tiene, fíjense, 7 Samurai dura 4 horas, Yojimbo dura como 2. Esta dura 1 hora 20. Entonces, si una de la barrera de entrada, desgraciadamente, con este señor, es que, pues, sea lo que sea, no es así como que lo más sencillo del mundo sentarse a ver una película de 4 horas. Entonces, si quieren empezar a ver de sus películas, les recomendaría esta. No solo por la corta duración, la verdad es muy buena fuera de eso. Y, pues, ahí está la recomendación.
Y ya por último, en la aplicación esta de Mubi, la página web que ya siempre recomiendo, están la de Trono de Sangre, está Rashomon y está la de Yojimbo. Y como les decía, nomás es $99 al mes la suscripción y tienen alcance pues, a bastantes películas.
Luis sabe.
No.
¿No qué? Bueno.
Estuvo pagando la suscripción sin darse cuenta,
güey. Es que mira, güey, según yo la había cancelado. Se los juro.
Clásico.
hay una, no me voy a meter a eso, pero, o sea, no me voy a quejar del servicio, porque el servicio es muy bueno.
¿No te llegaba correo? Es que me llega un correo de Movie diciéndome, gracias por pagar la mensualidad.
Ay, güey, es que yo no checo mi correo. Ay, pero es que yo me acuerdo que lo cancelé y me dijo, ah, mira, ¿quieres un mes más para que te decidas? Y yo de, sí. Entonces yo creo que
me lo siguieron cobrando. Qué buena gente, me lo están regalando.
Sí, yo...
Y pues sí se decidió, ¿no?
Es que lo hice porque creo que ese día habían puesto lo del ciclo de Godard. Y dije, pues sí, a la mera y veo una. Y vi una, pero se me olvidó cancelarlo. Yo creí que me lo habían regalado. Pero bueno, se me apagó otro día.
Pero pues eso, sí se lo recomiendo ahí, para muchas películas que estamos mencionando aquí. Sí pueden como que adentrarse porque el catálogo es enorme. Tienen directores que ni siquiera sé pronunciar, así que es enorme el catálogo, se lo recomiendo bastante. Pero bueno, ya pasando al último director del podcast, lo que mencionaba de la guerra de Vietnam tiene influencia y tenemos este director nacido en Nueva York, que es John Carpenter, que siempre me gusta mencionarlo como el exponente de lo que fue el cine estadounidense después de la guerra de Vietnam, como que los 70s y 80s, ¿no? Cómo este cinismo lo trasladas a simplemente me voy a poner a hacer películas de monstruos porque de qué otra cosa voy a hablar, ¿no? El mundo se está acabando, el mundo es horrible, así que simplemente me voy a basar en la ficción, ¿no? Que es precisamente lo que hace Carpenter. Para quien no sepa de quién estoy hablando, pues no sé qué está escuchando este podcast, pero...
alguien al motel. Corriendo a la poca audiencia que tenemos del Javi.
Es director de películas que con el solo nombre saben, o sea, seguramente las han escuchado, es un director bastante popular. Es director de la película de Halloween, con este personaje icónico, slasher, el tipo de la máscara blanca, que es Mike Myers. La película de 78 es director de la película que es La Niebla, que tuvo un remake con ¿cómo se llama el que salió en Superman? La de
Smallville.
Kevin Spacey.
No, esa es la película de Depredador. Pero bueno, que la película de La Niebla, que tiene un remake del 2009, 2007, una cosa así. La película de Escape from New York, que es como del 84 también. La película de La Cosa. Tiene una de Christine, que es adaptación de un libro de Stephen King. Tiene una de They Live, que seguramente han visto la escena clásica del tipo que se pone los lentes y ve como que otro mundo. Como de que ve los anuncios y dice consume y gasta dinero y así, ¿no? Que lo ponen mucho en teorías conspirativas, ¿no? Uh-huh. Que tomas el red pill. Pero pues eso, es director de bastantes películas muy populares, se reinventa. Todos los 80s fue de él. Película que hacía, película que era buena, película que todo el mundo iba a ver. Y me gusta recomendarlo por eso, porque es como que el director central en lo que es el género urbano. Que si bien es más como que visto en el horror, que es mi género preferido, sí refleja bastante bien como que esa transición, vaya, de poner como que en el ojo, ok, este cine que se está haciendo urbano, de directores comunes, alguien que viene de Nueva York, también puede ser bien visto, también puede ser popular. Y es precisamente lo que eligió Estados Unidos para presentarle al mundo, lo que más popular se hizo. Porque Estados Unidos no lo recordamos por sus películas así como que súper interesantes y de 4 horas como Los Siete Samuráis, ¿no? Estados uh-huh. Unidos popular por lo que se hizo en los 80s, que era blockbuster y que era precisamente urbano, que eran historias de monstruos, que eran slashers, todas las películas de horror, que eran historias de ciencia ficción.
Las de acción también tienes.
Ciencia ficción, las de fantasía, que casi no hubo, pero es tipo de cosas. Y un director como que icónico en el horror fue este mismo. Que, pues eso, lo que decía del estilo urbano, tiene efectos prácticos cada una de sus películas, creo que es lo más destacado, que es como que esta calca de los 80s, 70s, en donde no tienes como que efectos especiales, nada en contra de ellos, pero seamos sinceros, cuando ves que un director los utiliza bastante bien, es grato al ojo, en el sentido de que esto se ve realista. Te preguntas cómo hicieron esto, ¿no? Como en... hay la película esta de La Cosa, que la pueden ver en Netflix, La Cosa de Otro Mundo, que tiene un nombre bastante como que esta es una cochinada, ¿no? La Cosa de Otro Mundo se llama. Pero vale bastante la pena. La encuentran aquí y la estás viendo y dices en cualquier momento, ok, ¿de dónde sacaron para hacer esto? ¿Cómo le hicieron para que esta cabeza estuviera caminando? Y ese tipo de cosas. Sí, está más orientado al horror, pero pues eso. Lo que más, ya resumiendo en 3 puntos a Carpenter, Me gusta por cómo cuenta las historias. Porque toma, si bien la historia del héroe, la clásica, lo que estábamos mencionando con este Kurosawa, la toma y te la cuenta distinto porque sus personajes, como que la manera en la que los tiene interactuando, no es tan convencional, no es tan buena en el diálogo, de hecho es muy malo a veces en ciertas cosas, pero aún así te tiene enganchado. ¿Por qué? Por su manera de contar visualmente las cosas. Mueve muy bien la cámara el tipo, porque mantiene bien la atención. Esto lo vemos bien en Halloween, por ejemplo. Así que sí me interesa por esto, porque es el tipo de director que si es una película de 3 horas no te aburre, no la sientes tan pesada, no sientes que dura 3 horas. Que esto después se vería reflejado en lo que pasa con películas más modernas, ¿no? Que las películas duran como 3 horas y utilizan cosas muy del librito de lo que se hacía en los 80s, de tensión cada 5 minutos, te presento un personaje cada 15, después de media hora tengo que ya estar empezando la historia, y son como que cosas así. Y directores como este fueron los que impulsaron eso, él, Wes Craven, George Lucas, Steven Spielberg, son como que esa camada, ¿no? Y pues eso, y los personajes principales tal vez siempre son icónicos. Su director, su actor preferido es este Kurt
Con
Russell,
Russell.
Kurt Russell, que sale en 4 películas con él. Y bastante recomendable por eso. Toman a cualquier director moderno de horror, toman a un Sam Raimi, toman a un James Gunn, toman a, no sé, a Guillermo del Toro, por ejemplo, ganador del Oscar, y seguramente opinan similar, no similar obviamente, o se opinan mejor, yo no sé lo que estoy diciendo, pero le son también fans de Carpenter, por esto mismo que menciono. Así que yo sí lo recomiendo. Tiene como, creo que solamente está la de La Cosa del Otro Mundo en Netflix. En Prime está la
No,
de
hay
Halloween.
otra que yo quería mencionar,
¿Cuál?
la de In the Mouth of Madness.
Ah, sí, cierto, se me olvidó por completo esa película. Que, ah, eso también me llega al otro punto. Es compositor también Carpenter. Es compositor y es genial en eso. Por ejemplo, en la de In the Mouth, hace, no sé si quieres mencionar esto de Metallica tú o lo menciono yo.
No, menciónalo tú.
Que estuvo diciendo la Metallica que por favor hiciera una colaboración. Ah, como yo me sé la historia Metallica, ni siquiera sabía qué onda, ¿no? O sea, de que no entendieron
Este güey,
bien.
¿quién es?
Sí lo conocían, pero no entendieron bien, o sea, como que el proyecto, porque no venía con el nombre de Carpenter delante, ¿no? Entonces
Okay.
simplemente dijeron, pues, ¿qué es esto? Y le dijeron que no. Y entonces dijo, ah, desde entonces se lo de a Metallica con toda su alma, y se dedicó a hacer una canción, una banda sonora que sonara muy similar a Metallica, y lo logró. Ahorita váyanse a YouTube, pongan soundtrack de In the Mouth of Madness y van a ver eso, que se parece bastante a una canción como que de ese estilo, ¿no? No debo decir que es igual, pero se parece. Si yo les digo que es Metallica, me creen, sin antes saber que es de Carpenter como tal, ¿no? Y pues eso, la
Me
banda se llama
reservo
como Metallica.
comentario. El tema de Halloween, que creo que casi todos se ubican con el puro.
Ajá.
Sí, igual incluso sin saber qué es de Halloween,
Lo ubican como
pero lo ubican.
como el tonito de horror, esa. La única película en la que él no hizo la banda sonora ganó un Razzie a peor banda sonora, que de hecho le hizo Ennio Morricone, la película de La Cosa del Otro Mundo.
Sep.
Y pues eso básicamente. Es como que el director icónico de los 80, sí se lo recomiendo bastante porque es uno de esos tipos que más que un director es como un artista, ¿no? Que lo ves
Sí.
y lo ves ahorita en entrevistas, por ejemplo, hay una que hizo hace como 3 años en donde dice, pues ya me hartaron, ¿no? Los dejo ser artistas a ellos. Menciona, por ejemplo, a Darren Aronofsky y dice, ah, este tipo que se cree culto, ¿no? Ahí lo dejo hacer sus cosas, yo me pongo a jugar Xbox todo el día. Este tipo de director. Y me cae muy bien por eso, ¿no? Que se aleja de ese tipo de mundillo.
Sí, pues dejó de hacer películas porque le aburrió y ya.
Sí, dijo, le aburre y es como que yo me pongo a hacer otras cosas. Como David Lynch, que está más entretenido dando el clima en su YouTube que haciendo cine, ¿no? Y este Carpenter dice, se pone a hacer reseñas de videojuegos, ¿no?
Ándale, sí, hace poco hizo Assassin's Creed y uno sin dinero para comprarlo.
Uno sin dinero, que sí dice el tipo que se la pasa jugando videojuegos todo el día, ¿no? Y pues está cool. Tiene una banda, de hecho, porque él es, como digo, creo que es electrónica, o no sé cómo se llama el género, la verdad, no me quiero equivocar. Pero pues, bastante talentoso el tipo, búscalo en YouTube y van a ver de lo que estoy hablando.
Así es. A mí la que más me gusta de él es Halloween. Y también me gustó mucho la de esta que mencioné de In the Mouth of Madness.
Está muy cool esa. Está muy cool.
Es muy accesible porque tienes unas que más de acción como esta con Kurt Russell, la de Escape de Los Ángeles.
¿También?
Y la secuela, que no está tan buena, pero
Sí.
La escape de Nueva York es la secuela, ¿no?
No, Nueva York es la primera.
O son al revés. Son al revés, sí, entonces, sí. O tienes las de horror icónicas como Halloween y la cosa, que incluso aunque sean de horror, son muy distintas entre ellas.
Sí, que de hecho, dato curioso. La de Escape de Nueva York trabajó junto a James Cameron, porque este tipo era artista, ¿no? De los que hacen matte paintings. Uh-huh. Y trabajó junto con él en esa. Y pues eso, se lo conoció en la de... Porque tenía una película ¿cómo se llama este hombre? ¿Cameron? Que era la de Terminator, que salió en el mismo año, ¿no? Y lo apoyó económicamente con eso. Lo influenció, le dijo todo y básicamente lo ayudó a hacer la publicidad. Y pues el resto es historia, ¿no? Terminator es de las películas más populares también de la época. Que tiene mucha influencia, por ejemplo, este estilo urbano que menciono. Que estoy mencionando. Que después llegó a ser la Cameron, la segunda mejor película de Aliens. Que es la de Aliens.
La mejor película de Aliens.
Pero pues ese es John Carpenter. Como les digo, es director icónico de los 80s. No sé si Luis haya visto alguna de él que no sea Halloween.
No, ¿para qué? No. No, no me gusta. Ubico las películas que dicen. No sé por qué no las he visto, pero pues.
Porque yo estoy viendo cine de verdad, así vimos.
Sí las quiero ver. Las voy a ver. Se los prometo. Para el siguiente podcast ya voy a haber visto un chingo.
Cada año nos dice lo mismo.
Estamos adelantando que no va a haber podcast como en un año.
Básicamente, pero pues sí, te lo recomiendo. La verdad, yo sí soy más. Me gusta mucho este director. Podría hablarles de otros, y creo que los tres podemos hablarles de otros. No sé, David Lynch.
Y yo estuve a punto de hablar de uno indie, güey. De hecho, no me metí porque no le iban a conocer, güey. No se ubiques a Stanley Kubrick, wey.
No, no lo conozco.
Casi nadie lo conoce, güey. Por eso no aguantan su cine, güey.
Pero pues bueno. El único que conozco de Kubrick es este uno que se llama El Alunizaje, del 69. Es la única que conozco.
Apágalo.
Wake up, Sheeple. Wake up.
Nos cortan ahorita la transmisión, ¿no? They know.
¿Tú de quién más ibas a hablar, Luis?
No, pues. No, quería hablar de Jim Jarmusch. Al menos un poquito para. Porque esas películas sí me gustan mucho. Pero no, ya habrá sido algún día. También quería de sí, Jack Demme, el que fue esposo de Agnès Varda. Uh-huh. Me gustan mucho sus películas de Demme. Pero no, ya algún día va a haber oportunidad. Algún día.
Yo para la siguiente iba a hablar de ¿cómo chingado se llama güey?
¿De quién?
Del director de las de Pedro Infante, güey. Es que.
No, pues se me fue.
Se me fue, güey. No, pues se me fue, pero digo las comparaciones, ¿ah? Pero no, creo que sería todo por el momento. El siguiente episodio, si bien nos va, ya como dijimos, ya nos pusimos
la meta.
La meta de ya ahora sí, cada dos semanas. Estaba chido cada semana, pero no sabemos tanto de cine, ¿verdad? Eventualmente nos íbamos a quedar sin.
Sí.
Sin maneras de pretender de que sé de lo que hablo.
Sabemos de qué estamos hablando, ¿no?
Sí. Entonces, con eso, cada dos semanas queremos hacer uno de películas navideñas.
Para Santa Cláusula.
Para ser bien originales y decir que Duro de Matar es una película navideña, ¿no?
No, pues ahí traigo un chingo de contenido. A ver, ustedes hablen de su Die Hard, yo traigo toda la basura de Netflix.
Están cool.
De hecho, esto se va terminando y yo me voy a ir, acaba de salir la secuela de Princess Switch con Vanessa Hudgens. No. Prepárense para la reseña en ese episodio.
De hecho, yo el año pasado nada más vi unas de esas de Navidad, que era, no sé, que eran como de la realeza y que, no sé.
No, espérate, ya no me adelanto, güey. De esas voy a hablar, güey.
Como dos de estas con mi hermana y dije, wow.
Exacto, wow, güey. Redescubrí mi amor por el cine con esas.
Una carta, una poesía del cine, ¿verdad? Carta
de ¿Puro amor, quién?
¿Quién? Viendo esas películas. Pero pues bueno, en dos semanas a ver qué les traemos. Que pensamos hacer, como dijimos, dos episodios más lo que queda del año. Uh-huh. El año quedan como 40 días, una cosa así, ¿no? 40, no sé.
Ajá.
Más o menos 30 y pico. Y pues eso. Podemos hacer eso porque obviamente seguimos en casa. Recuerde, gente, que no va a haber posadas este diciembre. Y pues eso, mi nombre es Javier.
Espera. Como último anuncio al público. Si son de Jalisco y ubican alguna posada, mándenle un WhatsApp al Faro. él se encarga todo. Pero sí, yo soy Ramiro.
Yo soy Javier. Y yo soy John Carpenter.
Y nos vemos la próxima.